Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La capital de las Rías Baixas, Pontevedra, despide el mes de julio con la segunda gran operación salida del verano en las carreteras. Hoy hablaremos con el sector hotelero por la previsión turística para la primera quincena de agosto. Muchos esperan hasta última hora para hacer sus reservas. El coronavirus nos hace extremar las precauciones a la hora de viajar durante toda esta temporada estival. De ello te hablamos en este tramo local de Herrera en COPE desde Pontevedra. A las 12:30 minutos del mediodía, recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Vamos para comenzar con el primer avance informativo que pasa por la materia sanitaria.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy te damos cuenta de un nuevo aumento del número de casos activos de coronavirus en nuestra zona. Pasamos de 23 a 25 en las últimas 24 horas, aunque seguimos, eso sí, con los mismos pacientes hospitalizados. Son dos en total en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Concretamente, los dos están siendo atendidos en el hospital de Montecelo. El resto de casos, los 23 restantes, permanecen activos y evolucionan favorablemente en sus propios domicilios. Un minuto ahora para el tiempo gracias al puerto de Vilagarcía. Una previsión meteorológica de la que hoy nos habla Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Boa tarde, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué previsión tenemos para las próximas horas?
Bueno, pois a verdade é que en toda a comarca de Pontevedra, o Morrazo, tamén o Salnés, estaremos cos ceos despexados, pero de cara a tarde noite veremos nubes máis compactas debido á chegada dunha fronte moi pouco activa. Temperaturas que hoxe estarán prácticamente sen grandes cambios significativos, incluso con lixeiros descensos. Na capital, en Pontevedra, alrededor dos 25 graus. Temperatura moi semellante tamén, por exemplo, en Sanxenxo ou, por exemplo, en Marín. Fin de semana, primeira do mes de agosto, a verdade, con nubes baixas o sábado pola mañan e despois ceos prácticamente despexados, temperaturas que nas Rías Baixas, de feito, as máximas estarán en ascenso, a gasas mínimas que descenderán.
Seguirán baixando as temperaturas ou subirán un pouquiño?
Van a baixar un pouco, a verdade, pero despois, a partir do que ven sendo sábado, máis ben o domingo, ascenderán as máximas ata chegar, por exemplo, en Pontevedra, alrededor dos 30 graus, con vento de componente norte.
Pois temperaturas agradables para pasar esta fin de semana de praia e a información que nos facilita Alberto Romero, de Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Gracias, Pablo.
En cuanto a la actualidad del puerto de Vilagarcía, la autoridad portuaria aprobó en la sesión del Consejo de Administración celebrada esta semana el otorgamiento de una concesión en el faro de Punta Insua a la empresa Turismo de Faros SL para la creación de un hotel de 10 habitaciones. Con este trámite, la iniciativa para el aprovechamiento del potencial del faro de Punta Insua en Lariño, Carnota, como recurso para la dinamización turística de su entorno mediante la creación de un establecimiento hotelero en las instalaciones en desuso de esta edificación, encara ya su recta final. Tras la resolución del concurso, primero los informes favorables de las administraciones competentes y la adjudicación de la concesión esta misma semana, el próximo paso será la aprobación del proyecto constructivo, documento que deberá recibir el visto bueno del Consejo de Administración antes del comienzo de las obras. La puesta en valor del entorno del Faro de Lariño, junto con el proyecto para el Faro de Corrubedo, pendiente de la realización de obras para su apertura y adjudicada a la empresa Riancho Gestiones de Proyectos, se encargan en el Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, que contempla como una de sus líneas de actividad la puesta en valor de este importante elemento patrimonial. Tanto la iniciativa de Punta Insua como la de Corrubedo se enmarcan en el proyecto Faros de España, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de actividades de tipo hotelero, alojamiento similar en los espacios en desuso de los faros, reforzando así su relación con la sociedad. Te hablamos de la creación de hoteles por parte de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y sigues en directo en COPE Más Pontevedra a las 12:34 minutos, porque a las puertas de este mes turístico por excelencia, como es agosto, Muchos se van de vacaciones, otros ya regresan y los hoteles reciben con las puertas abiertas a su cartera de clientes. El mes de julio ha sido un poquito mejor de lo esperado en el proceso de desescalada tras la pandemia, al menos en los municipios costeros de las Rías Baixas. Es el caso del Hotel Louxo La Toja, ubicado en San Xenxo. Su directora, Laura Dosil, nos ha contado que han superado el 50% de ocupación.
Las impresiones de este mes, la verdad que son positivas. El cierre del mes de julio lo vamos a hacer con más de un 50% de ocupación y la verdad que la respuesta de nuestros clientes y de los viajeros que han visitado la zona pues ha sido muy, muy, muy positiva. Felicitar, la verdad, no solamente al personal del hotel, sino también a todos los turistas que nos están acompañando, porque se están comportando perfectamente, cumpliendo todas las medidas que llevamos a cabo, como la obligatoriedad del uso de mascarilla en todas las zonas comunes del hotel, también cumpliendo los turnos que tenemos en desayunos, que siempre con cita previa, y bueno, en general la utilización del gel hidroalcohólico en los diferentes puntos que tenemos.
Ya de cara al mes de agosto, las expectativas son, por tradición en nuestro país, siempre un poquito mejores que en el mes de julio, aunque es cierto que los brotes que están surgiendo en las últimas semanas no ayudan a que la gente se anime a reservar con mucha antelación. De hecho, la mayor parte de nuestros visitantes se esperan hasta el último momento para hacer sus reservas. Por eso resulta complicado calcular a día de hoy cuántas personas podrán llegar a Galicia y a las Rías Baixas en este mes de agosto. Y le hemos preguntado a la directora del Louxo por las previsiones que tienen en este caso en su establecimiento hotelero para estos primeros días del mes. Esto nos decía Laura Dosil.
Ahora mismo en la primera semana estamos en torno sobre un 45-50% de ocupación, pero es verdad que la expectativa en este mes de agosto es más alta, dado que el mes de agosto siempre ha sido el mes con una mayor afluencia de turistas, no solamente en nuestro hotel, sino también en toda la zona, y esperamos que estos datos y estos números acaben subiendo y que esta alarma que ahora mismo pues está generando en cuanto a los rebrotes y demás, pues no nos afecte.
Repasamos también con ella las medidas que están teniendo que tomar todos los establecimientos hoteleros, medidas que son marcadas por las autoridades, tanto por el Estado como por la Xunta, pues para garantizar que no haya ningún brote, ningún contagio.
Llevamos a cabo una redistribución de los espacios que nos ha favorecido el poder tener diferentes turnos, la utilización, como hemos comentado, pues de la mascarilla, de geles hidroalcohólicos, utilización de dispositivos móviles de acceso a las habitaciones y, bueno, pues en general todo muy positivo.
Pues es la información de las cadenas hoteleras que se preparan ya para la llegada de los primeros turistas del mes de agosto.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos con temática de verano a las 12 y 38 minutos en COPE Más Pontevedra en el 96.7, porque aunque han bajado las temperaturas estos días, las tardes de calor la verdad es que no cesan y el helado se convierte en uno de los alimentos imprescindibles de este verano. En el número 1 de la calle Michelena de aquí de Pontevedra nos encontramos con la heladería Stromboli, que regenta Rubén Rodríguez. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Me voy a divertir hasta conseguir que la mente me persiga y se aleje de ti. Sí, hoy voy a salir hasta que por fin recupere la autoestima y deje de sentir que te quiero abrazar, que no es tan fácil, que no he sido capaz.
Estamos tratando de poder hablar con Rubén Rodríguez de la heladería Stromboli, hablar también de las previsiones que tienen para este verano y cómo ha sido el proceso de la desescalada también en el sector, mientras te contamos también información de servicio desde Marín, porque ningún vehículo podrá entrar ni salir de Ezequiel Masoni desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde de hoy. Tampoco los turismos que tengan garaje en esa calle podrán entrar ni salir, porque son unas obras que continúan hoy con el asfaltado de la carretera. Y ya podemos contactar con la heladería Stromboli. Rubén Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quizá por el diseño, ese logo de marca que nos puede recordar a una franquicia, pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad?
Pues sí, evidentemente no, franquicia no es, aunque lo parece, mucha gente piensa que es una franquicia, no es. Es una empresa que nace en Pontevedra, una heladería que nació este año en Pontevedra, con la intención de aunar un poquito lo que es el mejor producto de Galicia con la tradición heladera italiana. Leche fresca ecológica, aquí de Lugo, somos de en Galicia hay entre dos y tres heladerías. Hay una, dos en Lugo y estoy yo, que usan este tipo de leche. Es un producto diferenciador y que, bueno, es un plus de calidad.
Es un plus de calidad de donde procede vuestra materia prima de Lugo, pero también tenéis otro secreto y es que sois una heladería artesana y también italiana.
Sí, lo italiano, por ejemplo, mucha gente te dice que traes helado de Italia, ¿no? El helado se elabora aquí mismo, de hecho lo hago yo el helado. Italiano es una forma de elaborar, es una receta. El helado italiano es un helado que lleva menos grasa, lleva menos azúcar, es más ligero. Es una forma de elaborarlo. No es que venga de allá. Puedes usar un pistacho italiano, una avellana italiana, de calidad excepcional, pero el helado se elabora aquí y lo italiano viene por eso, por la manera de elaborarlo, la receta que usas.
Una forma más sana de realizarlo al fin y al cabo, pero se hace aquí, es de forma autóctona, 100% pontevedrés y gallego. ¿Estáis endulzando el verano a muchos pontevedreses o os está afectando la pandemia?
La pandemia afecta, supongo que como a todos los sectores, y nos afecta en el turismo. Se nota sobre todo en turismo, hay mucha menos gente de fuera, aunque hay turistas, no es lo de otros años. El bullicio que había en las calles de gente, de turistas, no llega tanto.
Claro, evidentemente,
un poco por ahí.
Todos los sectores se ven afectados en esta situación, hay menos turismo, veremos también de cara al mes turístico por excelencia como es agosto. Para quien aproveche, por ejemplo, esta tarde o en los próximos días para dar un paseo por el entorno de La Peregrina, dinos un sabor que nos sorprenda o alguna combinación que case a las mil maravillas.
Un sabor es complicado porque yo trabajo 16 sabores, los de fruta, por ejemplo, estos de calor están muy bien. La fresa, limón y mango, se hace todo con fruta natural. El de fresa es, nomás ese helado de fresa que es como comerte una fresa. Está muy, muy, muy rico. Y pues tiene los de frutos secos, como pistacho y avellana. Está muy bueno, es un pistacho puro al 99%. Y hombre, es algo que sorprende. Y el chocolate negro, que mucha gente se sorprende por el color negro. Es negro, vamos, negro profundo. Y sin embargo tiene un sabor muy rico. Pero me sorprende el sabor que tiene. Recuerda el chocolate de antes, más antiguamente.
Pues son algunas de las recomendaciones, una propuesta para refrescar y endulzarnos la boca si estamos en Pontevedra este verano, de la mano de la heladería artesanal con sello italiano Stromboli, ubicada en el número 1 de la calle Michelena. Rubén Rodríguez, muchísimas gracias por acercarnos estas propuestas.
Nada, gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Sigues escuchando COPE más Pontevedra en el 96.7. Nos ponemos serios ahora para hablar de los incendios que azotan Galicia esta semana y lo hacemos con el alcalde de Rodeiro, Luis López. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cal foi o impacto deste lume forestal no seu concello?
Bueno, pues o impacto en canto a hectáreas ardidas pues foi importante. Estamos a falar de en torno a 50 hectáreas. E, bueno, para as características do territorio de Rodeiro, que é un concello onde non hai unha alta actividade incendiaria, por mor de que está posta en valor a terra, por falar de 50 hectáreas, pois é falar dunha cantidade importante. Tamén é certo que se localiza nunha zona onde todos os anos pois hai incendios. É dicir, falar en Rodeiro da zona de Río Bo, pois xa é como un clásico entre os incendios, algo que, bueno, pois é triste, é lamentable, e que nos fai, unha vez máis, pois, abrir reflexións en torno a quen está detrás desos incendios que se producen nesa mesma zona ano tras ano.
Baráxase algunha hipótese?
Bueno, a hipótese é un pouco de aplicar o sentido común, cando, xa digo, donde unha zona todos os anos hai lume con inicios nos mesmos puntos, e ademais, pois a verdade é que semella, claramente se pode decir que amando a mea que está detrás de estos incendios.
Claro, porque nos lumes de Cerdedo Cotobade do outro día había unha clara intencionalidade, unha sucesión de focos prácticamente nunha liña recta. No caso de Rodeiro sempre acontece no mesmo monte. Máis de 7 horas de traballo en total sobre o terreo por parte dos servizos de emerxencias e de extinción de incendios.
Sí, a verdade é que o traballo pois, foi impresionante. Aquí hai que falar que fai 2 días nese mesmo punto foi onde empezou o incendio. Xa lle puxeron lume, ardeu unha pequena superficie, onte xoves pois, volveu outra vez a iniciarse unha actividade incendiaria importante que, bueno, en principio non revestía gravidade, víase que era fácil de controlar, pero bueno, uns cambios do vento pois orixinou o que foi un lume moi, a verdade que bastante aberto e cun avance que, bueno, pois moi poucas veces se tiña visto nun lume. De feito, en pouco tempo ardeu unha gran superficie, e logo ademais que agravante de que había as proximidades dunha granxa de cuellos, a cal foi a primeira que se chegou, pero tamén a primeira que chegaron os medios de extinción e se conseguiu aminorar os efectos do lume, pero logo xa se desplazaba para a outra zona onde habría outra granxa, neste caso de pavos, que na cal cruzaba unha estrada provincial, por tanto dun ancho considerable, pero bueno, o avance que traía o lume víase como perfectamente podía saltar eso e moito máis, pero aí tamén pois xa digo, os números de equipos de extinción traballaron arreo para que a granxa pois, non correse ningún tipo de perigo.
Freouse a tempo o avance dese lume que afectaba tamén a esas dúas posibles granxas, máis de 7 horas de traballo sobre o terreo, contando tamén con esos medios aéreos despregados ata que foi estabilizado xa chegada a noitiña. Non estivo preto do que ven sendo ningún núcleo de poboación de ninguna vivenda, non?
Non, no que foron as vivendas, a máis próxima a parroquia de lugar, parroquia de Ribó, e aí xa, bueno, pois aí en ningún momento pois se achegou, máis que nada tamén porque hai unha zona de pradería importante e actúa como un cortalumes excepcional. Uh-huh.
No que se refire aos incendios, ata o de agora estaba sendo un verán tranquilo en Rodeiro, non?
Sí, en Rodeiro sempre, é dicir, é tranquilo nese sentido hasta o mes de setembro, outubro, e logo, pois nos meses de finais de setembro, sempre xa digo, nese punto no que arde onte, pois xa sabemos que vai haber tarde ou cedo, que vai ser os primeiros puntos nos que vai haber incendio. E bueno, pois este ano tristemente pois anticipáronse e ainda por encima pois causaron, foi dos anos nos que máis superficie ardeu, porque tamén é certo que onte que se daban as circunstancias idóneas para que o lume correse e avanzase e queimase moita superficie.
Pois oxalá que non se repita este tipo de incendios de cara a tempada de setembro ou outubro e que siga a situación tranquila nos montes de Rodeiro e que o ambiente, por outro lado, se traslade ás rúas coas debidas precaucións polas medidas sanitarias pola pandemia. Hoxe teñen o espectáculo Amantes da Terra dentro dese programa musical 2020. Teñen moita programación cultural e lúdica de cara ao mes de agosto.
Bueno, a verdade é que a pandemia pois, nos fixo repensar, por suposto, reprogramar todo. O Rodeiro caracterizábase porque durante os meses de xullo e agosto, todos os venres, mínimo todos os venres, tamén algún fin de semana, pois había unha actividade cultural. E o que fixemos, bueno, pois foi a disminuir enormemente o número de actuacións, e bueno, hoxe temos un espectáculo musical, como ti ben decías, Amantes da Terra, da man de Andrea Pouso, Bruxo Queiman, donde, bueno, pues vai ser, digamos, a primeira toma de contacto do público con espectáculos culturais nesta era adaptada a COVID. Por lo tanto, xa digo, se van a adaptar todas as medidas, a xente pode achegarse con total tranquilidade, porque se vai a topar con todos os protocolos cumplíndose, e bueno, tamén é unha maneira de esta de querer pôr en valor o que é, pois neste caso, pois a hostelería, non? Que a xente que se chegue a Rodeiro, bueno, pois disfrute da hostelería de Rodeiro que como a de todos os concellos, tanto precisa que haxa un movimento económico para recuperar non todo que vai ser imposible, pero sí para ter unha actividade a través da cal podan recuperar todo o que levan perdido durante estes meses da pandemia.
Dinamizar e reactivar a hostelería tamén o comercio local de Rodeiro pasan por ser algunhas das premisas do goberno local que encabeza o seu alcalde Luis López. Moitísimas gracias por achegarnos tamén a última hora sobre os incendios de Rodeiro.
Moitas gracias a vos. Boa tarde.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero, en esta recta final de Herrera en COPE desde Pontevedra, nos escuchas en el 96.7 de FM y ahora hasta la una de la tarde también por el 106.4. Y seguimos contándote planes para que no pierdas el tiempo este fin de semana, sin descuidar evidentemente las recomendaciones sanitarias. En el tramo de las 12:30 hasta las 12:50 te hemos contado la agenda, por ejemplo, de ayuntamientos como Rodeiro. Pero no nos olvidamos tampoco de la capital del vino albariño, porque Cambados celebra estos días el túnel del vino y también la cata concurso de la denominación de origen Rías Baixas. Unos eventos a los que no va a acompañar este año el capítulo serenísimo de Albariño, tras caerse del cartel la última hora con polémica. Luis Aragunde, portavoz municipal do PP de Cambados, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
A decisión tomouse con responsabilidade tendo en conta as recomendacións sanitarias da Xunta, pero tamén despois de que o Concello advertise de que a celebración do capítulo serenísimo podería acabar nos tribunais.
Bueno, a verdade é que levamos xa moitos anos vendo pues, este triste espectáculo, non? De que o Concello de Cambados pon trabas constantemente ao capítulo serenísimo do Albariño. Este ano pues, exixen requisitos que nunca había solicitado anteriormente e non teñen nada que ver co protocolo de sanitario do COVID, ni moito menos. Desde logo, bueno, pois pues, ante estas polémicas e o capítulo o que non quere, sobre todo, pois pues, generar polémica, o capítulo pódese celebrar en outra data e, polo tanto, bueno, pois pues, por responsabilidade sobre todo, non, e porque tampouco se vexan un acto pois multitudinario, o capítulo decide de momento aplazar e estudiar un pouco a ver a evolución da pandemia e dos contagios. Por outro lado, hai que decir que este ano precisamente se quería premiar pois a todos os colectivos que traballaron e loitaron contra a pandemia, Guardia Civil, Policía Municipal, bueno, 061, emerxencias, todos sanitarios, bueno, pois todas aquelas asociacións, entidades que colaboraron e traballaron pois para axudar aos galegos e as galegas. Entón, bueno, pois un pouco triste para nós que sucedan estas cousas e, bueno, pois o que estamos a ver este verán é que o Concello de Cambados pois non fai ninguna actividade, só hai dúas actividades no Albariño que as leva a cabo o Concello Regulador e por parte do Concello non se fai absolutamente nada. O problema é que nin fan, nin deixan facer. E se poderían facer moitas actividades, ademais, independientemente de que, por suposto, hai que ter todos cumplir con todos os protocolos sanitarios e por suposto, pues, se podían facer actividades pues, como concursos telemáticos, se podía facer cata concurso en espacios grandes con poucos participantes, cumplindo pues, a separación reglamentaria, etcétera. Se poden facer moitas cousas. Prevención non quere decir que haya que estar quieto e non facer nada. Prevención se significa, pues eso, facer as cousas con sentidiño, con moito cuidado, cumplindo todos os protocolos, pero hai que realizar actividades, por suposto.
Dende que o goberno local, falando deste tema, anunciase a cancelación da meirande parte dos eventos festivos do Albariño e do Verán, vostede foi especialmente crítico, como segue sendo ahora, co posicionamento do Concello. Hoxe, de feito, tería que empezar a festa se non fose pola pandemia. Personalmente, cree que isto está afectando a promoción turística da vila, a promoción turística tamén do viño albariño?
Eu creo que sí, non? Que ademais, ten en conta que nestas datas do Albariño, pois son moitos os familiares que se achegan a, acambados a visitar a súas familias. Aquí o Albariño é casi como Navidades, non? Que sabes que en Navidades sempre se volve a casa, pois en Cambados, en Albariño pasa exactamente o mismo. E hai pois moitos veciños e veciñas de Cambados que nativos de Cambados que traballan por motivos de traballo están fora e veñen estas datas. Ademais, pois veñen a veces tamén moito turista e nós creemos que evitando aglomeracións, por suposto, pero desde logo sí que se podría facer unha serie de actividades, insisto, controladas con poucos participantes, pois se podían facer, como dixemos onte, pois catas concurso de 20, 25 participantes nada máis, se podía facer unha cada hora, se faría repetidamente ao longo do día, e xa se podíamos estar levando, pois a mellor unha semana ou de días facendo estas catas, por exemplo, para amateurs de diferente nivel, non? Pois para xente que se inicia no mundo da cata do viño, para amateurs, para algún curso xa máis avanzado, máis especializado. Se podía haber feito unha inauguración do Albariño con un brindis virtual, non sei, creo que concursos virtuales, se pode facer moitas cousas, pero bueno, hai que ter un pouco de iniciativa, o que, insisto, o que non se pode que permitir que o COVID nos gane a partida deste xeito e que anular totalmente a actividade dun municipio, eso non se pode permitir. Isto mudou, son novas as propostas que hai que facer, con uns controles e con as regras de xogo diferentes, pero a actividade ten que habela, porque aos nenos hai que entretelos, que ao final están de vacacións e teñen moito tempo libre. Eu creo que non podemos quedarnos de brazos cruzados.
Danlle envexa a outros concellos do territorio do Salnés?
Pois sí, a verdade é que sí, porque están facendo actividades en outros concellos que xa nos gustaría a nós, non? Desde logo, pois, onte dixémolo, non? Cambados está perdendo moitísima actividade. Eu antes estuve con os hosteleiros, por exemplo, que me dixeron que despois do Albariño iban a pechar as portas. Tres locales de Cambados pechan, ni siquiera van a aguantar o mes de agosto, van a pechar despois do Albariño, van a acabar existencias, me dixeron, e que, bueno, pois pechan os seus negocios. Bueno, pois eso é unha triste imaxe de Cambados, non? Que Cambados está apagándose pouco a pouco, vemos como municipios colindantes están aumentando pois as súas visitas de turistas, está aumentando a súa actividade comercial e teñen moita máis vida e máis alegría que Cambados. E a verdade, pois a mí me dá un pouco de envexa, así, unha envexa sana, pero a verdade é así.
Dende o Partido Popular apoiarán a celebración do capítulo Serenísimo noutra data, si é posible realizalo finalmente antes de que finalice o ano.
Desde o Partido Popular vamos a apoiar, por suposto, o capítulo Serenísimo e calquera outra asociación que queira facer unha actividade que repercuta no municipio e no pueblo. Eu quero recordar que o acto do capítulo Serenísimo é o acto que máis repercusión mediática ten ao longo de todo o ano de todas as actividades que se fan en Cambados. Por lo tanto, como non vamos a apoiar unha actividade como esa? Pero esa ou outra calquera, de calquera asociación ou entidade que queira realizar unha actividade, sempre controlando, insisto, e cumprindo os protocolos sanitarios, creo que é moi sano e, desde logo, é reactivar pois socialmente e económicamente o municipio de Cambados.
Falamos do Albariño 2020 de Cambados, que este ano non se vai poder celebrar, agás ese túnel do Viño e a cata concurso da denominación de orixe en Rías Baixas, co portavoz municipal do PP de Cambados, Luis Aragunde. Moitísimas gracias.
Gracias, deica logo.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Nos quedamos en un concello vecino de Cambados como es Vilagarcía, porque en la playa de Opreguntoiro ondea la bandera amarilla que desaconseja el baño de forma temporal. Un muestreo tomado este pasado martes señala que la concentración microbiológica está por encima de los parámetros establecidos. Los resultados de la contramuestra podrían tardar 4 o 5 días al tener de por medio el fin de semana.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vilagarcía, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y te contamos también una noticia de última hora. Proliferan los roedores por la ciudad de Pontevedra. Es lo que denuncia el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez. En este caso, dice, en el entorno de los composteros comunitarios en el barrio de Campo Longo, unos composteros que recientemente se acaban de instalar. Así que los populares que mantienen contacto con vecinos de la zona dicen que han recibido sendos documentos gráficos de los roedores y que están preocupados por la cercanía de estos al colegio de Campo Longo. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Yo siempre voy a tu encuentro.
La 1 a las 12 en Canarias.